Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna. Charly Sáenz, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Estamos en la recta final de este primer tramo de la temporada. Nada, en 20 días más o menos arranca el Mundial de Qatar. Esta semana es la última jornada de la Liga de Campeones, pero estamos inmersos en la primera gran polémica de la temporada. Ese penalti, esa mano de Marco Asensio que le costó el empate al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Incluso ayer saltó hasta Carlo Ancelotti.
No me gusta mucho hablar de esto, hoy hablo de esto. No es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No, he tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, estaba a cubrir el cuerpo, entonces no engrandecía el cuerpo. Y también si tocaba el balón con la mano se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano. Lo han inventado.
Ayer Ancelotti al finalizar el encuentro, pero Melchor Ruiz, 24 horas después, sigue el enfado en el Real Madrid.
Bueno, el enfado sigue en todas las parcelas del Real Madrid, con esa actuación ayer del colegiado Melero López y también con Iglesias Villanueva, que estuvo en el VAR. Desde el club, por ejemplo, su director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, hablaba de decisiones sorprendentes y difíciles de entender. Y por parte de los jugadores, el protagonista, Marco Asensio, defendía en sus redes sociales ayer mismo lo que era una no mano que se debería haber pitado. O Courtois, que sigue muy confundido con lo que es mano y con lo que no lo es, sobre todo por las continuas interpretaciones diferentes de los colegiados con jugadas prácticamente iguales.
Esas protestas, como hemos escuchado, las encabezó Carlo Ancelotti y hoy hay noticia foto con respecto al míster italiano, porque ¿qué le puede pasar? ¿Puede haber sanción por estas palabras?
Sí, señor. El Departamento de Integridad de la Federación envía a competición estas declaraciones de Ancelotti que acabamos de escuchar, donde dice que el árbitro del partido de ayer, Melero López, se inventó el penalti de Asensio. Desde Integridad consideran que son palabras que atentan contra la imparcialidad del árbitro. Ahora competición abrirá un expediente, dará traslado a las partes y abrirá un plazo de alegaciones para que el Real Madrid pueda defenderse. Si después de todo esto competición decide sancionar, Ancelotti se expone a 4 partidos de sanción, la misma que le cayó al jugador del Valencia, Gaya.
Una jugada que ha generado horas y horas de debate, por tanto llamamos a nuestros árbitros de guardia aquí en la cadena COPE. Por ejemplo, Sergi Albert, ¿para ti es penalti lo que hizo ayer Marco Asensio?
En mi opinión, el penalti señalado a Asensio es correcto. El brazo del jugador está en alto, en movimiento para defenderse del posible pelotazo. Por lo tanto, toca el balón intencionadamente, eso sí, para que no le golpeara a él, pero según las reglas de juego actuales, según la circular número 3, debe señalarse como castigo máximo penalti.
Segunda opinión, Muñiz Fernández, ¿para ti es penalti lo de Asensio?
La jugada de Asensio es penalti, ya que el futbolista inicialmente tiene la mano extendida de su cuerpo, ocupando un espacio en una posición antinatural, como dice la regla. Y por este motivo, aunque el balón le golpee en el pecho y luego vaya a la mano, pues es mano igualmente, por lo tanto, acierta el árbitro en decretar el penalti.
2 de 2, 2 que piensan que es penalti. Y tú, Pedro Martín, no sé por dónde vas a tirar, si me vas a gritar, ¿es penalti lo de ayer de Marco Asensio?
Bueno, recuerdo las palabras de Medina Cantalejo antes de empezar la temporada, avisando de que las manos tontas que no iban a ningún sitio, los árbitros tenían orden de no pitarlas. Bueno, esa instrucción ha servido para que se piten menos penaltis absurdos que el año pasado, pero algunos se sigue colando, como el de ayer. Y que gente de fútbol defienda que eso es penalti, avisa de la enfermedad en la que ha caído el fútbol.
Bueno, esa misma pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, Bruno Casar. ¿La gente piensa que lo de ayer es o no es penalti?
Pues pregunta directa, ¿te parece penalti por mano de Asensio? Estamos por encima de los 1.700 votos. 51% no, no es penalti, 49% sí, penalti. Está la cosa igualada.
Lo que es incuestionable, Fouto, es lo que piensa el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, acerca de esta jugada, y ellos lo tienen meridianamente claro.
Sí, para el Comité Técnico de Árbitros la acción de Asensio no ofrece ninguna duda. La mano está en una posición no natural y corta un centro al área con el jugador en la frontal del área pequeña. Que antes le dé en el cuerpo y luego vaya a la mano no exime de sanción, tal y como indica la circular número 3 de las manos del comité. Si el balón rebota en cabeza, cuerpo o pie del jugador y posteriormente va a la mano y esta está en posición antinatural, es sancionable. Esta explicación, escucha Charlie, es de Undiano Mayenco, miembro de la comisión técnica del CTA, antes de empezar la temporada, explicando una mano muy similar a la de ayer.
Es una acción que también hay que castigarla con penalti, ¿verdad? El hecho de que el balón le pega antes en la pierna nos da absolutamente igual, porque el brazo está separado antes de tiempo, ¿verdad? Y está en una posición alta.
La otra jugada que también se ha puesto encima de la mesa en estas últimas horas es el gol anulado a Rodrigo por falta a Calzaniga. Miguel Ángel Díaz, fue tan contundente Carlo Ancelotti con esta polémica, con ese gol, que podía haber supuesto la victoria del Real Madrid.
No, su respuesta fue mucho más ambigua. El italiano se mostró más flexible y cree que con el reglamento en la mano no se considera descabellado que anulara el gol de Rodrigo.
La regla es bastante clara, si el portero toca el balón con la mano, ahí la tocaba, no había un total control, pero ahí se puede opinar, se puede pitar, no se puede pitar, esto yo no lo voy a discutir.
El que sí que fue muy claro acerca de este gol fue el técnico del Girona, Mitchell, dice que esta regla hay que cambiarla sí o sí.
Futbolísticamente pienso que es gol, ya lo dije después de Almería, pero la regla dice que si el portero planta la mano es falta. Para mí es una acción de juego, no sé, porque yo veo que van los dos a la disputa, que es lo que nos pasó en Almería. Empatamos allí y nos anularon la jugada. Si la regla está así, pero yo creo que había que echarle un vistazo, porque para mí es una acción de juego. Eso es lo que pensé el día de Almería y lo que pienso hoy. Pero la regla, la realidad es que si nos pitaron falta allí, es falta hoy.
8:36, dejamos la polémica, nos marchamos hasta Oporto porque mañana el Atleti se juega su futuro en Europa.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra cultivadas exclusivamente para zumo. Don Simón, la gran diferencia.
Mañana arranca la última semana de la Liga de Campeones y lo hace con una final, con otra final para el Atlético de Madrid, que viene con la cornada todavía fresca del fin de semana de lo que le pasó en Cádiz con ese gol en los últimos instantes. Y un día más, los focos apuntaron al Cholo Simeone, Antonio Ruiz. ¿Cómo está el técnico argentino?
Bueno, el Cholo está fuerte y decidido a sacar al equipo de donde se encuentra, porque además piensa que en estos momentos de máxima dificultad es cuando el equipo, el Atlético Madrid, reacciona, resurge de la peor de las situaciones. El otro día después del partido, el Cholo Simeone se mostraba muy entero.
Que está fuerte, mucha espalda, mucha tranquilidad, porque obviamente todo ahora serán críticas justas y a veces por ahí no tan justa, pero bueno, nada, tenemos que ajustar un poco esa ansia que tenemos por querer ganar y muchas veces nos terminamos apurando.
El Cholo se echa el equipo a la espalda. Por cierto, el Cholo, nada, en apenas 23 minutos va a dar la rueda de prensa previa al partido de mañana, pero Javi Gómez, ¿está tocado el vestuario o está fuerte y entero como el míster?
Bueno, el vestuario está muy tocado y además no parecen remontar el vuelo. El partido del otro día era propicio para coger fuerza, pero ni contra una de sus víctimas favoritas en Liga pudieron ganar. Mañana saben que será muy complicado, son conscientes de que tendrán que sacar fuerzas para meterse en Europa League, algo que no motiva mucho en estos momentos, pero el futuro del club está en juego, el futuro económico, y los jugadores darán todo como ya sucediera hace un año.
Mañana es una final, Juan Gato, pero ¿tú crees que se juega algo más que el futuro en Europa? Es decir, dinero, futuro del proyecto. ¿Hay algo más en juego aparte de estar en la Europa League?
Se juega mucho el Atlético de Madrid porque después del fracaso europeo en Champions, el equipo tiene que restañar esa herida después de una semana trágica con el resultado de Cádiz, con una victoria que le dé el pasaporte para una competición europea quizá menor, pero que le ha proporcionado al proyecto de Simeone una de las últimas alegrías. Así que el triunfo del Atlético de Madrid en Oporto debe servir también para recuperar además credibilidad. Yo creo que es un momento de restañar heridas, recuperar el pulso, la credibilidad y meterte en una competición que tienes que honrar y la tienes que pelear hasta el final.
No sé si por la importancia o no, Antonio, lo que está claro es que el Cholo se lleva a toda la plantilla para la final de mañana en Portugal.
Sí, hace una hora y media ha llegado el Atlético de Madrid hasta Oporto. En esa lista de convocados no están Coque, Lemar y Llorente, que a pesar de que viene entrenando con normalidad desde antes del partido de Cádiz, le prefiere el Cholo no utilizarlo de momento, pero sí entra Morata, que en Cádiz sufrió un traumatismo tremendo en su pie derecho, y entran también Condovia y Reinildo, que esta mañana no se entrenaron en la última sesión de trabajo.
Por tanto, todos los tocados incluidos en ese barco rojiblanco que mañana intentará ganar en Oporto. Por cierto, ¿cómo le espera allí el conjunto portugués, Javi?
A un punto del Brujas y segundo de grupo, el Oporto de Sergio Conceição, ya podemos adelantar que no saldrá de paseo mañana en Dodragao. Es primordial para ellos ser primeros de grupo para evitar a los cocos, y además están con ganas de revancha tras la eliminación del año pasado a manos de los rojiblancos. Verón es duda y Carmo, Uribe y Pepe serán baja.
El año pasado el Atleti sufrió, lo pasó mal, pero acabó ganando. Evangelio, ¿qué partido te esperas mañana en Dodragao?
Pues lo que me espero es un partido muy duro y muy competido, como el fue el de la temporada pasada. Las circunstancias son distintas porque ahora el Oporto está clasificado y el Atleti eliminado, y por lo que lucha es por la Europa League. Además, el Oporto tiene algunas bajas, pero va a ser un partido competido y duro como fue el de la temporada pasada, seguro.
Y mientras tanto, el Barça mañana también juega Champions, aunque no lo hace nada desde el punto de vista deportivo, porque es el dinero y poquito más, y quizá algo de prestigio en una semana en la que se está hablando mucho del modelo de cómo está el Barça, después sobre todo de ganar in extremis al Valencia. Xavi Hernández hoy en rueda de prensa dice que todo hay que ir paso a paso.
No, hombre, de actitud no, de actitud si nos estamos dejando todo en el campo. De la situación, yo creo que son errores nuestros, ¿no? En muchos momentos de saber competir mejor, de madurez futbolística, de igual, de un pasado, ¿no? De la sensación de, psicológicamente, también de afrontar con más fe quizá, ¿no? Estas competiciones, que es un proceso. El año pasado nos tocó vivir la Europa League, pero tenía la sensación de que no nos daba futbolísticamente. Este año he tenido la sensación de que lo hemos perdido nosotros, ¿no? Lo hemos dado todo, pero lo hemos perdido nosotros. Entonces, soy más optimista de cara al futuro, ¿no?
Xavi ve mejor las cosas, sobre todo Bayori, porque arriba hay un futbolista que está resolviendo partidos que se llama Robert Lewandowski.
Sí, en Valencia como en Mallorca, Lewandowski al rescate para pasar con su gol del empate a la victoria final, así que sus goles han servido para sumar 4 puntos directos, pero es que en otras 4 ocasiones su gol ha abierto la lata, el camino al triunfo. 13 goles en 12 partidos de liga, 13 de los 29 goles que lleva el Barça, el 45% de los tantos, que es el mismo porcentaje que firma Haaland en el City. Goles que ayudan al equipo a ganar, que al final es lo más importante. Lewandowski en la vanguardia.
Hay que afrontar algunas situaciones con más inteligencia. No es solo una cuestión de calidad o rendimiento. En el fútbol a veces hay que saber cómo ganar y no cómo jugar para ganar. Y es lo que nos ha pasado. Pero estas cosas nos hacen más fuertes para el futuro.
Este cómo jugar para ganar podría interpretarse a lo mejor como una crítica a la idea, al proyecto, a la filosofía, sobre todo de juego. Elena, ¿le habéis preguntado a Xavi Hernández por las palabras del polaco?
Sí, ha querido matizarlo. Xavi hoy ha leído la entrevista de Lewandowski en La Vanguardia. Ahora escuchará su respuesta. El Barça, que ha entrenado en el coqueto estadio del Victoria Pilsen, solo caben 12.000 aficionados. Sin Lewandowski no ha viajado por molestias en la espalda. También son baja Busquets, sancionado, y Eric y Koundé con molestias. Mañana van a jugar los suplentes y los jóvenes. En portería va a debutar Iñaki Peña. Y esto decía Xavi sobre las palabras de Lewandowski.
Sí, el saber competir, sí, tiene toda la razón. El saber competir en momentos justos, en saber dominar a veces cuando vas por delante del marcador, el saber competir, sí, es un tema de, no es de estilo ni de idea, simplemente que él se refiere a saber competir en momentos puntuales, ¿no? Sí, es totalmente de acuerdo, ¿no? Que nos falta a lo mejor esa madurez en un momento determinado, esa sensación de empaque como equipo también, sí, claro.
Le está faltando algo de juego quizá al Barça en los últimos tiempos, Manolo, Olivero. Ahora mismo el Barça, ¿tú crees que es Lewandowski y 10 más?
Sin duda, Charlie, el Barça es Lewandowski y 10 más, es el único que no se puede constipar. Ter Stegen, por ejemplo, y Koundé pueden tener un resfriado, pero el polaco se le está prohibido. Es único, insustituible, lleva 13 goles en Liga y 5 en Champions, 18 en 17 partidos, más goles en Liga que el total de la plantilla de 6 equipos de primera, pero además goles de los que dan puntos. Y ahora recuerdo el que se fabricó en Mallorca el solito y el del sábado en Mestalla, los dos partidos terminaron 0-1. Estoy seguro, además, que los aficionados de Pilsen que querían disfrutar con su presencia no se pondrían tristes si en lugar de Lewandowski no viniera otro cualquiera.
Si hay un equipo al que esta semana le sobra sin duda la Champions es al Sevilla. Perdió en casa 0-1 frente al Rayo y los ánimos andaban así de revueltos. Y ese, como te decía Víctor, este partido le viene fatal al Sevilla. ¿Cómo están los ánimos antes de encarar el encuentro frente al City?
Sí, prácticamente sobra el partido contra el Manchester a evitar otro ridículo en Europa y pensando en el partido del domingo frente al Betis en el Villamarín. Hay una tremenda preocupación en el Sevilla, lógico, porque a expensas del Elche-Getafe, el Sevilla sale de la jornada metido lleno en la pelea por eludir el descenso. Los números son alarmantes. 10 puntos en 12 jornadas. Es el tercer y peor inicio de su historia. Es el peor inicio de temporada en casa. 0 victorias en 6 partidos. En el Sevilla se empiezan, por lo tanto, a encender las alarmas al ver que el efecto Sampaoli también se ha esfumado.
Y ojo que estamos en semana de derbi. Mal el Sevilla y bien el Real Betis.
¡Gol del Betis!
¡Anda! Porque el Betis Ocaña afronta la semana con los deberes hechos y centrando todas las energías en el encuentro del próximo domingo a las 9 de la noche.
Sí, señor, empatado con el Atlético de Madrid en el tercer puesto después de recuperar sensaciones y sobre todo resultados fuera de casa que le hacía falta ante un rival directo y recuperando algunos jugadores importantes como Guido Rodríguez que debe estar para el domingo. Antes hay un trámite ante el Helsinki en el Benito Villamarín. Pero dice Pellegrini que siempre hay que ir pasito a pasito.
No hay que sacar conclusiones cuando solamente van 12 fechas. Tanto el Villarreal, que tiene 18 puntos, un poco menos solamente que nosotros, o Sevilla, que está un poco más atrás, tienen un plantel enormemente más grande que el nuestro económicamente, así que son equipos que se van a recuperar.
¿Con quién va a contar Sampaoli para lo del miércoles, Víctor?
Bueno, vuelve Nesiri a la convocatoria, que le ha ofrecido esta misma tarde el técnico argentino, y Sampaoli también ha incluido al canterano Carlos Álvarez, que podría debutar el miércoles con el primer equipo. Sampaoli hará cambios, por supuesto, pensando en un encuentro duro, el del domingo, en el Villamarín ante el Betis.
No se juega tampoco como el Sevilla. El Madrid buscará el primer puesto, amarrarlo en casa, también el miércoles frente al Celtic de Glasgow. ¿Con qué noticias, Miguel Ángel?
Benzema y Tchouaméni se han entrenado hoy al margen de sus compañeros. Son duda para ese partido ante el Celtic. Recordemos que Benzema lleva 11 días sin completar un entrenamiento con una supuesta fatiga muscular y Tchouaméni causó baja el pasado fin de semana con una sobrecarga. Recordemos que el Real Madrid ya será primero si el Leipzig no gana en Varsovia al Shakhtar.
Mañana se cierra la Champions, la fase de grupos para 4 grupos. Evangelio, ¿qué destacamos de lo que puede pasar en el día de mañana?
Se decide la primera plaza del grupo A en Anfield, pero salvo goleada improbable, el Nápoles pasará como primero y el Liverpool como segundo. En el grupo del Atleti, el Brujas depende de sí mismo para pasar como primero, juega en Leverkusen. Y todo por decidir en el grupo D, Marsella, Tottenham y Sporting Eintracht. Los cuatro pueden pasar a octavos, ir a Europa League o caer eliminados. Tottenham y Sporting parten como favoritos.
8 y 47, enseguida repasamos las noticias que nos deja la jornada del fin de semana, pero Gema Santos, es un buen momento para dar un mensaje de nuestros amigos de Berti.
Pues sí, es momento en Deportes Cope, como cada día, de invitar a todos nuestros oyentes a que contraten ya su seguro de coche con Berti. Lo vas a conseguir desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti desde 180 euros. Y encima te llevas de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas. Entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Sensaciones que nos deja el fin de semana, buenas, muy buenas, Peña, las encontramos un lunes más en Bilbao.
Sí, porque el Athletic recupera parte del terreno perdido tras 4 jornadas sin ganar y vuelve a estar metido de lleno en la lucha por Europa. El equipo rojiblanco le costó, eso sí, media hora tomarle la medida al Villarreal, pero acabó siendo muy superior. Valverde destaca que este triunfo le reafirma en su camino.
Sí, habíamos marcado este partido como importante por eso, porque veníamos de 4 partidos sin ganar, porque el Villarreal tenía los mismos puntos que nosotros y también porque veníamos de perder de una manera clara el otro día. Entonces, sí, el cambiar esa dinámica para nosotros era importante, ¿no? El rebelarte contra esa situación que ahora mismo, pues bueno, no queríamos que se prolongara. Lo que se trata siempre es de insistir que si pensamos que el camino que tenemos es bueno.
Al que le está costando horrores arrancar es al Villarreal, Juan Igual, de Quique Setién.
Sí, Charlie, la verdad es que no ha empezado nada bien la etapa Setién en el Villarreal. Ayer en su debut en Liga, en la primera media hora, el equipo estuvo bien, pero después fue muy superior el Athletic Club. Tras el partido, Quique Setién explicaba el porqué del bajón de su equipo en la segunda parte.
Hay situaciones ahí ahora mismo que no nos ayudan a competir, yo creo, al nivel y mantener esa exigencia durante más tiempo. Yo creo que es una cuestión del estado de ánimo y del aspecto físico y de la exigencia a la que nos ha sometido el Atleti.
Una de las imágenes del fin de semana, la lesión de Cavani. ¿Sabemos ya, Segarra, cuánto o para cuánto tiene el futbolista uruguayo?
Sí, la torsión del tobillo derecho de Edinson Cavani se ha quedado en un susto. Es más, ni siquiera le han hecho pruebas suplementarias al uruguayo y si no cambian mucho las cosas, estará presente ya en el entrenamiento de mañana a las órdenes de Gattuso.
Y en apenas 11 minutos echamos el cierre a la jornada. Lo hacemos en el Martínez Valero, por supuesto, con tiempo de juego como testigo, con el último partido de la jornada, Jero Tormo, ese Elche-Getafe que pita Sotogrado.
y que va a ser un duelo de urgencias, porque es cierto que el Getafe sabe lo que es ganar, pero acumula 3 empates y 2 derrotas en los últimos 5 partidos y el Elche todavía no conoce el sabor de la victoria. 3 novedades en el 11 titular del Elche: Lirola, Gumbau y Tete Morente. En el del Getafe, Damián, Aleñá y Luis Milla vuelven a la alineación inicial.
Vamos con noticias del Mundial, noticias de España. Faltan 20 días para que arranque la cita en Qatar. 55 jugadores, Miguel Ángel Díaz, en esa prelista de Luis Enrique, de la que vas conociendo cada día más detalles.
Sí, sabemos, por ejemplo, que hay 11 jugadores del Barça, están en esa prelista, por ejemplo, Piqué y Sergi Roberto, que ahora mismo está lesionado. También está Johnny Otto, el futbolista del Wolverhampton. También está Gabriel Veiga, del Celta de Vigo, Alejandro Baena, del Villarreal, o Riquelme, del Girona. También está Ferran Jutglà, delantero del Brujas. En el capítulo de ausencias destacan las de Fabián Ruiz, las de De Gea y Nacho. Recordemos que el día 11 Luis Enrique ofrece la lista definitiva, que será de 25 o de 26 jugadores.
En Francia, Miguel Aguilar, hoy hemos conocido la que va a ser una ausencia ilustre.
Hoy ha saltado la noticia de la lesión de Pogba. Se perderá el Mundial con Francia, como también lo hará Kanté, por lo que se le abre la puerta a Camavinga para ir con la vigente campeona. Weston McKennie, jugador de la Juventus y de Estados Unidos, es baja entre 2 y 3 semanas, es seria duda para el Mundial. Y preocupación en Inglaterra por Bukayo Saka, del Arsenal, se retiró este fin de semana por lesión, aunque desde la Federación Inglesa son optimistas.
Repasamos ahora lo que ha pasado este fin de semana en Segunda División.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
A las 9 se cierra la jornada con un interesantísimo Levante Sporting, pero ya Pepe Torrente hemos tenido tiempo para elegir al equipo del fin de semana.
El Alavés, que ganó 2-1 al Oviedo, el segundo en el descuento, y se aprovecha la derrota de Las Palmas para compartir el liderato con los canarios.
El sonido es de un equipo que lo está pasando francamente mal.
Sí, del Málaga, con su entrenador Pepe Mel y su jugador Manolo Reina. Nueva derrota, 0-1 contra el Eibar. Son colistas y solo han ganado 2 partidos. Recuerdo que este era un proyecto para primera.
A mí se me acaba un poco el discurso. Venir aquí y decir todos los partidos que hemos merecido más, al final la gente no te cree. Lo único, bueno, pues que la gente vea el partido.
Ahora es momento de apechugar, de estar todos juntos, de creer y ayudarnos uno a otro en estos momentos.
A ver si tenemos suerte y la figura del fin de semana es...
Carlos Martínez, de la Andorra, firmó un hat-trick en el 3-0 ante la Ponferradina. No había ninguna duda.
Del fútbol internacional llega Avilés con su libretita para contarnos qué.
Pues mira, goleada del Arsenal, 5-0 al Nottingham Forest. Un Arsenal que sigue líder, 2 puntos por encima del Manchester City. Ojo a la situación del Liverpool, que perdió 1-2, es noveno a 7 puntos en Champions. En Italia ganó el Nápoles, que tiene más ventaja todavía sobre sus perseguidores. 5 puntos le saca al Atalanta y 6 al Milan. En Alemania resiste como líder el Unión de Berlín, que ganó en el minuto 97 al Mönchengladbach. El Bayern goleó y es segundo. Y el PSG ganó 4-3 y es más líder también en Francia. 5 puntos de ventaja sobre el Lens.
¿Qué ha sido noticia, Andrea Peláez, este fin de semana en la Liga F?
El Barça es más líder tras ganar al Levante 2-1, que era su perseguidor y que ha caído a la sexta posición. El Real Madrid ganó 2-0 al Sevilla y ya es segundo clasificado, empatado con Atleti y Madrid, aunque con un partido menos. Las rojiblancas ganaron 4-1 al Athletic y el Madrid Club de Fútbol Femenino 2-0 al Granadilla Tenerife. En la zona baja siguen a la vez con 1 punto y Alhama de Murcia, que aún no se ha estrenado en el casillero.
Aunque la noticia del fin de semana han sido estas chicas, las guerreras de la sub-17. Campeonas del mundo. Andrea, dime que sí, dime que algún día veremos ganar a la absoluta un mundial femenino.
Ojalá, pero se me hace muy difícil pensarlo, sobre todo a corto plazo. El mundial está a la vuelta de la esquina, el próximo verano en Australia y Nueva Zelanda, pero sobre todo con todo lo que está envolviendo a la selección extradeportivamente, me parece imposible pensar que pueda ganar un mundial próximamente. Tenemos categorías inferiores absolutamente talentosas, la sub-17 y la sub-20, también proclamada campeona del mundo este año. Hay que cuidarlas para que puedan lograr lo mismo en la categoría absoluta, pero ahora mismo a mí se me hace imposible pensar en la absoluta ganando un mundial.
Y cerramos con los tribunales, Víctor Navarro, porque hoy último día del caso Neymar.
Ha quedado visto para sentencia y hasta como mínimo 3 semanas no se conocerá el desenlace. La fiscalía ya avanzó por dónde podrían ir los tiros. Han retirado todas las acusaciones al no haber indicios de corrupción en la salida de Neymar del Santos. Bartomeu, Rosé y el Barça, el jugador y su padre, confían en que todo quede en nada.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora envío gratis en nuestra app a partir de 100 euros de compra. IVA no incluido. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada para profesionales. Condiciones en manomanopro.es.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Una de las cuestiones que está permitiendo de alguna manera capear un poco el temporal es usar los ahorros acumulados durante la pandemia.
Gran parte del ahorro se está gastando en este aumento de precios. Aproximadamente se está calculando que puede quedar ahorro más o menos al ritmo de gasto que hay, pues hasta mediados del año que viene, cuando se estima que la inflación empezará ya por fin a bajar.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Vamos con la resaca de la jornada ACB, Pilar Casado, que nos deja tres equipos en la cabeza de la tabla.
Son Barça, Lenovo Tenerife y Real Madrid. 5-1 es el balance de estos tres equipos. El Río Breogán se ha colocado cuarto, Baskonia sexto, Granada y Unicaja cierran los ocho primeros.
¿Qué me cuentas de Marc Gasol?
Pues que con 24 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, más la ayuda de otro campeón del mundo, Kino Colón, 20-8, fueron los artífices de la segunda victoria histórica del básquet Girona en la Liga Endesa.
Hemos hablado de los primeros, pero también hay que hablar del colista, Zaragoza.
Sí, es el colista con casillero de victorias a 0-0-6. El cambio de entrenador de momento no se ha traducido en triunfos por Fifisac, 0-2.
El NBA, Parra, estarás contento. Por fin los Lakers ganan su primer partido de la temporada.
Paren las rotativas, noticia de alcance, porque eran los únicos de los 30 equipos de la competición que aún no conocían la victoria. Derrotaron anoche a los Nuggets y LeBron James volvió a hacer historia. Anotó 26 puntos y con 1.135 partidos supera a Karl Malone como jugador con más encuentros por encima de la veintena de puntos de la historia de la NBA.
En la Fórmula 1, ayer Fernando Alonso las pasó canutas y así estaba el piloto asturiano.
Tanto en Austin como aquí creo que habíamos hecho, lo estaba haciendo las mejores carreras del año. Iba como 30 segundos por delante del compi y de los McLaren y al final perdí un cilindro. O sea, iba con 5 cilindros durante 20 vueltas, haciendo medio el ridículo y finalmente se rompió, que era lo mejor.
Carlos Miquel, ¿sabemos ya cuándo Fernando Alonso dejará de lado el Alpine y podrá probar su nuevo Aston Martin?
Fernando Alonso está deseando ya que llegue el día de su debut con Aston Martin el próximo 22 de noviembre, durante los test de neumáticos Pirelli 2023 en el circuito de Abu Dhabi, y lo ha conseguido pese a que tiene contrato hasta final de temporada con su actual equipo y le va a servir para adelantar trabajo respecto a la pretemporada de 2023.
Esta semana en tenis tenemos el Master de París con el protagonismo indiscutible de Carlos Alcaraz,
que acaba de recibir el trofeo como número uno del mundo, concretamente el más joven de la historia. Un Alcaraz que, por cierto, ha confirmado que a pesar de las molestias que tiene en la rodilla, por supuesto va a jugar este Master 1000. Va a debutar el miércoles ante el japonés Nishioka. Ese mismo día debutará Rafa Nadal ante el ganador del Bautista Paul, que se juega mañana. Y hoy solo un español en pista, Alejandro Davidovich, que ha caído claramente en 2 sets ante el estadounidense Fritz.
Parece que ha vuelto, pero no termina de rematar la faena, porque ayer Dani Seseña, Carolina Marín, perdió en la final de París.
No tuvo la fortuna de su parte Carolina Marín en el Abierto de Francia. La española cayó con la china He Bin Yao en una épica final resuelta en 3 mangas. Pese a la derrota, Carolina Marín dejó buenas sensaciones en su regreso 19 meses después a una final del circuito profesional.
Y cerramos, Víctor Navarro, con un grande de la historia, Karpov, el famoso ajedrecista, que está pasando días complicados.
De 71 años, está en coma inducido en la UCI de un hospital de Moscú, sufre una lesión craneoencefálica. Su hija asegura que por un accidente doméstico. Lo importante es que, según la familia, Anatoly Karpov está estable.
Aquí lo dejamos ahora a tiempo de juego y la linterna y más deporte, por supuesto, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.